10 de la mañana en punto, comenzamos ya a transitar esta segunda parte de nuestro programa, la segunda hora, y comenzamos a decirte que todos los miércoles en este horario vamos a tener la columna Sapiens Digital. Es el territorio digital, la digitalización de la vida orgánica y su impacto cotidiano. Y lo tenemos nada más y nada menos que Alfredo Moreno. Alfredo, buen día, bienvenido, gracias.
No, muchas gracias, buenos días. Contento por comenzar esta columna, que es una iniciativa de agenda abierta. Vamos a ir tocando todos los temas que hacen a la vida cotidiana en relación a los temas digitales, desde la red internet hasta las tablets, celulares, computadoras, sistemas, datos, servicios a personas, información y supuestos espías digitales que andan dando vueltas por esta vida global digital.
Totalmente. Bueno, la vida ha cambiado en los últimos 30 años, ¿no? Ha dado un giro rotundo y me imagino que esto evidentemente ha modificado también los hábitos de todos nosotros.
Sí, claro, y ha modificado enormemente en cuanto al impacto de lo digital. En algunos casos, facilitando cosas. Siempre la idea de lo digital es facilitar tramitaciones, facilitar consultar información,
claro,
facilitar inscribirse en la Universidad Nacional de Avellaneda.
Que sin vamos, tener que venir presencialmente.
Debe dedicar unos minutitos
¿Cómo no?
En relación al anuncio de inscripciones para este año. Pero también esas facilitaciones ha puesto al individuo en un lugar muy cómodo, donde prácticamente no tiene ni voz ni voto, no tiene capacidad de poder modificar las condiciones por las cuales tiene que cumplir para poder instalarse una aplicación y utilizarla. Entonces se ha hecho un desequilibrio democrático en este sentido, porque si bien muchos desarrollos de sistemas de información han facilitado mucho a las gestiones cotidianas nuestras, también nos ponen en un lugar de lo que se llama la brecha digital, el aprender a poder operar estos sistemas y también tener voz y voto sobre eso, ¿no? Mucho más en este presente donde las redes sociales parecerían que son el acantilado donde breva toda fuente de conocimiento. Bueno, todas estas cosas cada miércoles vamos a ir tocando.
Me parece bien. Y quisiera preguntarte esto, digo, ¿no? Nosotros somos personas ya con nuestros años a cuesta, que evidentemente nos tuvimos que ir adaptando al mundo tecnológico, lo cual muchos se han acostumbrado, lo han podido hacer con facilidad, otros no tantos, y algunos quedaron afuera, obviamente. Pero hay generaciones que ya nacen. Digo, tengo hijas de 20 años que evidentemente no pueden hacer nada si no tienen, por ejemplo, el celular en la mano.
Así es. Sí, yo creo que los que se llaman nativos digitales.
Claro.
Y conversos analógicos digitales como somos nosotros.
Exactamente, es muy bueno eso. Sí, sí.
Bueno, eso también, ¿no? El hecho de que generacionalmente las personas por arriba de los 50 años y mucho más por arriba de los 60,
sí,
la operatoria con lo digital le ofrece dificultades. Fíjate que incluso todavía vos vas a un banco y hay una persona que asiste a personas mayores para que puedan operar con el cajero automático.
Con el cajero automático, claro.
Que es un dispositivo que ya no sé cuánto tiene, pero 30 años tiene.
Fácilmente, sí.
Entonces,
sí, más o
si
menos.
Ya desde ahí hay una asistencia,
claro,
con los temas digitales, la asistencia es familiar. Entonces está el sobrino, el nieto, el hijo más chico, el vecino que ayuda en esta operatoria. A esto se le llama brecha digital y la única forma de achicar esa brecha digital es con fuerte presencia de políticas públicas, porque no hay una persona para asistir. Ahí lo que viene a asistir es una política pública que le permita a la gente tomar cursos, capacitarse y tener un desarrollo de un conocimiento práctico, muy práctico, de cómo manejarse con internet, con el buscador y con los trámites, ¿no?
Totalmente.
En este sentido yo quería, por lo menos para la audiencia, que imagino que tendrá mucho que ver con la universidad, contarles un poco desde la Dirección General de Sistemas o de Informática de esta universidad, cuáles son las, qué se hace para que todo esto funcione o no funcione, como suele pasar, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, los alumnos utilizan mucho un sistema que es conocido como Guaraní, es el sistema más conocido de todas las universidades nacionales y de todos los estudiantes universitarios, de universidades públicas del territorio argentino. Este sistema Guaraní conforma una comunidad de sistemas cuyos nombres representan distintas culturas aborígenes de fuerte identidad de nuestro territorio, ¿no? Como Guaraní, Wichí, Pílaga, que fue un proyecto muy importante de desarrollo de software en Argentina, lo sigue siendo, que comenzó en la década del 90, en lo que se llamó en esa en ese momento y se sigue llamando Sistema de Información Universitario, SIU. Esto empezó en el Ministerio de Educación como una forma, como las universidades son autónomas en cuanto a la ejecución presupuestaria, necesitan tener sistemas que lleven la ejecución presupuestaria, compras, adquisiciones, balances y toda la gestión contable administrativa de la universidad con sistemas, los sistemas que permitan que los estudiantes se inscriban, que los profesores también sepan cuáles son los alumnos que tiene, cargar las notas de los exámenes y toda la gestión académica del estudiante, del profesor y de la propia universidad que analiza ese conjunto de datos para ver cómo se desarrolla la iniciativa académica institucional. Desde la administración de personal, que es el sistema mapuche, ¿no?
Entonces, mapuche se llama.
Sí, mapuche. Estos sistemas fueron pensados y distribuidos en forma gratuita para cada una de las universidades nacionales. ¿Qué significa gratuita? Que no se pagan licencias. Claro. En el mundo de los sistemas, del software, generalmente se compran sistemas a empresas privadas y se pagan licencias. Bueno, esta iniciativa, digamos, que no es, que no tiene una concepción de software libre. En otro miércoles voy a hablar de software libre, ¿no? Que no paga licencias. En principio se parece porque no paga licencias, se distribuyen a todas las universidades y hay una unidad SIU que pasó del Ministerio de Educación a la órbita del Consejo Interuniversitario Nacional, del CIN, que se encarga de mantener estos sistemas, desarrollar nuevas versiones, hacer nuevas adecuaciones, tomar opinión de la gente que en cada universidad tiene la responsabilidad funcional de los sistemas y lograr esas mejoras. Todo esto generó un ecosistema muy, muy bueno porque permite que las universidades tengan autonomía de marcas privadas en cuanto a su sistema de información. Luego cada universidad tiene que disponer de los servidores, del almacenamiento y de la red, que puede ser, obviamente, que es una red en el mundo de Internet, es una red de Internet y es una red de intranet para que por Internet se pueda consultar, inscribirse, llenar datos de inscripción, por ejemplo, de los alumnos, y en la intranet para toda la gestión técnico-administrativa de la universidad. Esto es lo que se conoce como Servicio de Información Universitario, que dispone de esta cantidad de sistemas. Ha sido una gran solución y, por supuesto, ya con los años que tienen de experiencia, conocen mucho el ámbito universitario y, por supuesto, que también están ligados a los vaivenes de la vida política argentina, porque de acuerdo a un gobierno, tienen mejores presupuestos para sostener los equipos profesionales. Luego vienen problemas de recorte presupuestario como el que estamos viviendo actualmente y esos equipos tienden a achicarse. Entonces hay que prepararse para ver cómo se pasa este tiempo. Pero en definitiva, cada universidad tiene enlaces de internet para que desde tu casa, desde cualquier lugar, vos puedas, vía Wi-Fi o una conexión directa, acceder a estos sistemas vía la web de cada universidad, uh-huh. en el caso nuestro es la UNDAF, tiene una red entonces que se administra una red, esa red son enlaces que son provistos por empresas como Telmex, Telecom, o como Claro, o como Movistar, Telefónica, y tiene la administración de los servidores donde se desarrollan, donde operan estos sistemas y almacenan los datos, y tienen las personas que conocen la funcionalidad de cada uno de estos sistemas, que es el trabajo cotidiano que hacen en dar soporte a las distintas áreas y buscar cómo contener momentos de puntos críticos, como ahora que empiezan las clases. Uh-huh. Entonces tenés 10 días donde tenés 10.000 accesos de estudiantes inscribiéndose, consultando cosas, claro. y luego baja la demanda porque se empieza la cursada y todo más tranquilo. Entonces, eso requiere como una guardia permanente, claro. para evitar problemas.
Claro. Esto cuando se satura, digamos, los sistemas, o se caen los sistemas, ¿cómo sería para hacerlo?
Cuando
para
se caen los sistemas pueden ser varias cosas. Aquí mismo en la universidad, en el día de ayer, hubo problemas para acceder al guaraní, ¿no? ¿Por qué? Porque se cayó el enlace, que en este caso el proveedor es Telmex, claro. ¿Qué quiere decir que se cayó el enlace? Es un enlace de comunicación de fibra óptica que se cortó, que cortó el servicio. Desde la universidad se hicieron las gestiones, el servicio a la hora se volvió restableció y finalmente se pudo acceder. Correcto. Ese es un tema, ¿no? Cuando uh-huh. se corta un enlace de telecomunicaciones, que normalmente son empresas privadas que proveen el enlace. Otro problema puede ser porque los servidores donde están trabajando los sistemas estén saturados, no tengan más capacidad de disco y también de almacenamiento, y se cae el servidor. Ajá. En este caso, el problema es un problema institucional, local, nuestro, del UNDAF. Y un tercer problema puede ser por un error algorítmico que tenga el sistema, sí. que también es una responsabilidad nuestra poder contener ese problema, resolverlo, sí. y continuar en el servicio. Bien. Normalmente las caídas de los sistemas del CIU son caídas que se restablecen en términos de una hora y media. No hay caídas que esté una semana sin sistema, ¿no? Así que
bien.
Así
bien.
Es un trabajo cotidiano.
Claro.
Es como decimos nosotros, cuando todo anda bien, nadie te felicita, pero cuando empieza a andar mal, como el grado
de vos.
Como la visibilidad es muy alta,
claro,
se acuerda claro. mucho de tu familia.
Una pregunta ya para ir cerrando la columna. Te quería preguntar, por ejemplo, vos decías falta de capacidad, digamos, los discos están llenos. ¿Cómo se hacen grandes servidores almacenar tanta información? ¿Qué pasa? ¿Hay información vieja que se descarta y se vuelve, deja espacio para las nuevas? ¿Cómo funciona ese mecanismo?
En un data center,
sí.
El almacenamiento siempre es un tema crítico, uh-huh. y nunca se detiene la incorporación de nuevos dispositivos para ir creciendo. Por eso que los data center muy grandes, como el de Arsat, por ejemplo, tiene la cantidad de servidores que tienen el rack de almacenamiento es prácticamente una manzana, para darnos
wow.
una idea física.
Física es una manzana.
Es una manzana. Entonces, aquí en UNDAF no es una manzana, pero es una casa de 80 metros cuadrados,
wow.
100 metros cuadrados, ¿no?
Es un tema. Que va a ir creciendo.
Hay que hacer todo un trabajo de lo que nosotros llamamos resguardo,
sí,
backups,
claro.
de ir sacando información para que haya lugar para incorporar una nueva. Ahora, esto es un problema, porque no se puede hacer en caliente o en línea, cuando la gente está usando claro. el sistema, sacar esa información. Entonces hay que esperar a la noche, dejar procesos automáticos, la gente también tiene sus horarios, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
hay toda una organización,
sí, me imagino,
específica.
Que sí.
uh-huh. Esto pasa en todas las áreas del sistema, de cualquier lado esto es así. Pero la idea básica es monitorear permanentemente cómo se va completando la capacidad de almacenamiento que se tiene, y cuando se está un 20% de llegar al límite, tener alertas que permitan sacar información o que permitan incorporar nuevos dispositivos. Es un trabajo permanente. Es como en un hospital la guardia. Bueno, este es igual. Nada más que es en la trastienda.
¿No? Alfredo Moreno, responsable del área de informática de nuestra universidad. Gracias, nos vemos el miércoles que viene. Estoy lleno de preguntas, ¿eh? Yo soy un analfabeto tecnológico, sí, así sí, que sí. Todo lo que
nos
vos
vemos
vas a brindar...
el miércoles que viene, voy a dejar un tema para alguien que quiera de acá el miércoles generarse preguntas, preguntar qué es el tema de lo que está sucediendo en la Argentina, que es la lectura del iris, cómo la gente va a lugares y vende por 20 o 30 bitcoin su iris para que es leído y luego eso está almacenado en una base de datos. El responsable es una empresa que se llama WorldCoin. Y bueno, vamos a charlar de
sí,
tema.
Me interesa
y sobre el
mucho.
Tema de seguridad de los datos personales.
Claro, sobre todo
y regulaciones.
Bien, qué buen tema. Entonces dejamos pendiente para la semana que viene en este espacio que se llama Sapiens Digital, el territorio digital, la digitalización de la vida orgánica y su impacto cotidiano.